José Luis cuenta que cuando llegó a Madrid desde su Ávila natal para estudiar Ingeniería Superior de Informática, uno de los primeros lugares que visitó en la capital fue una tienda de magia. Quedó hechizado. El interés lo potenció el profesor Don Gregorio de su colegio. En Madrid encontró aquella tienda y en la biblioteca de Ávila un tesoro titulado El gran libro de la magia para el aficionado y profesional. Las visitas cada vez eran más frecuentes. Su miedo por volver y no poder seguir leyendo el tomo era tan grande que lo llegó a esconder para que nadie se lo quitara. Años más tarde, ese mismo José Luis, que leía libros, veía plasmado su nombre en la portada de uno con el título Superpoderes del éxito para gente normal. Gente como él, porque quien muchos conocen como Mago More le gusta hacer reír y ayudar a los demás. Este ilusionista, cómico, guionista, conferenciante y empresario jamás pensó lo que la vida le tenía preparado. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid, donde, como él siempre dice, casi se licenció como ingeniero superior informático y años más tarde sería padre. Nacería Marcos y lo haría con una discapacidad. Pero a José Luis no le frena nada. De hecho, tiene una lista que se llama Onirograma. Es su lista de sueños. La pasión, la emoción, la motivación y la creatividad son sus señas de identidad y las predica con el ejemplo. José Luis es un firme defensor de la perseverancia. Por eso quizás tiene muy presente aquel dueño del bar en el que actuaba una noche y que estaba obsesionado con irse a Australia. Era el gran sueño de su vida. Un tiempo más tarde, vendió el bar a uno de sus compañeros y al regresar José Luis al mismo sitio para actuar de nuevo, se lo encontró. El que había sido propietario del local trabajaba ahora de camarero en el mismo sitio. Y el Mago More le preguntó si era feliz y el camarero le contestó que jamás se hubiera perdonado no haber intentado ir a Australia, aunque finalmente saliera mal.
Es de las personas más positivas que he conocido en mi vida porque todo lo que le puede haber ocurrido a lo largo de su vida ha sabido sacarle siempre la parte positiva y la parte buena más allá que la parte amarga.
Anthony en realidad se llama también José Luis. Su nombre proviene de una serie de televisión. Nació en Oviedo un 21 de junio a las 11 de la mañana. La primera caja de magia que recibió fue a los 7 años y a los 12 ya organizaba en el jardín de un familiar actuaciones. Lo recaudado le servía para ir con sus primos a comer chocolate con churros. Su primera actuación oficial fue por casualidad y coincidió con una de las visitas de los Rollins a España. Después vendría la magia en un club de Alterne y hasta hoy, 40 años ya como uno de los mentalistas más reconocidos a nivel mundial. A Anthony le marcó la pregunta que un día le hizo su madre. Hijo, ¿prefieres ser titiritero a médico? Y también le marcó el día que conoció a Juan Tamariz. La popularidad le vino con el programa de televisión 1-2-3. En él coincidiría con Chicho Ibáñez Serrador y con su mujer. Como se encarga de recordar él mismo, María es el 50% de Anthony que conocemos. Durante esas 4 décadas de trabajo, la clave ha estado en el esfuerzo. Dedica 3 horas de lectura diaria, más de 3 horas a ensayar y otras 3 más de investigación. En reposo, su ritmo cardíaco ronda las 55 pulsaciones por minuto. Sobre el escenario, la adrenalina lo dispara hasta los 115. Ha llegado a controlar aforos de más de 1.500 personas. A Anthony le gusta observar. Su narrativa inspira misterio. Su magia nos devuelve a la infancia.
Pues el señor Blake, o el señor José Luis, que es tocayo mío, es un tipo con un carácter extraordinario, con una presencia escénica impresionante, un tipo muy, 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 muy culto, muy, muy, muy simpático y desde luego un auténtico ejemplo a seguir en el escenario. Y que, por supuesto, tuvo una increíble influencia en mi personaje y en mi carrera artística.
Hoy el Mago More y Anthony se juntan para parar juntos el tiempo y conversar.
Diálogos.
Mago More. Anthony Blake.
COPE. Estar informado.
Buah. Buah.
Vaya panegírico, ¿eh?
Bueno. ¿A ti pensaste alguna vez que te dijeran que eres empresario?
No, la verdad es que no, pero sí que he visto la evolución que hemos tenido desde que hemos empezado.
No te quepa ninguna duda.
Es muy curioso, fíjate, el otro día estaba pensando cuando yo empecé a hacer monólogos también, cómo hemos ido evolucionando, cómo el propio Luis Piedrahíta, que es amigo común
de los dos.
Ha ido evolucionando hacia un lado, cómo tú has ido para un lado, yo he ido hacia el otro. Es muy curioso y partimos todos de la magia.
Absolutamente, absolutamente. Yo me acuerdo, fíjate, yo me acuerdo hace un montón de años, a lo mejor tú esta anécdota no la recuerdas, pero yo el día que te oí hacer este comentario, Dije, More está evolucionando hacia otro sitio y está haciéndolo muy bien. Tú me dijiste un día, dices, oye, que es que... Y de aquella tú estabas gordito. Porque sí. De aquella estabas gordito.
Sí.
Y yo recuerdo que me dijiste, dice, tío, es que he encontrado el por qué yo estoy gordo. Y me quedé mirando a ti como diciendo, ¿usted de qué me está hablando? Dice, claro, yo me levanto de la cama y me siento en el sofá. Claro, ¿cómo voy a adelgazar si es que estoy todo el día tirado encima de un sofá? Y en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado dentro de ti y que te habías dado cuenta de que efectivamente todo lo que te quedaba, todo lo que nos quedaba por hacer por delante, estaba exclusivamente en nuestras manos.
Sí, sí, claro, y era una inmensidad absoluta.
Y era una inmensidad absoluta. Tú has sido de los primeros que han evolucionado su magia hacia el coaching, hacia la motivación, hacia el buenismo, pero no el buenismo en el sentido de, ah, qué bueno somos, qué bonito, qué divertido, qué es bueno, qué bueno. No. A Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tú fuiste dando pasos. Y luego yo me imagino que, sin lugar a dudas, el nacimiento de tu hijo también te condicionó muchísimo y eso fue un auténtico acicate para que te volcaras incluso aún más en todos aquellos sueños que siempre has tenido.
Claro, es que al final tú lo que tienes que hacer es coger todo lo que te pasa en la vida, meterlo en la coctelera y aprovecharlo. De hecho, estábamos hablando antes de entrar aquí en el estudio de qué es lo que pasó con la pandemia y de lo poco que hemos aprendido con la pandemia, que yo es una cosa que estoy viendo. Fíjate, durante la pandemia estaba haciendo charlas, entonces yo siempre he hablado de cambio, de evolución y demás, y últimamente hago una charla que se llama Lecciones de Pandemia, porque creo que no se nos tiene que olvidar lo que hemos aprendido. Y creo que lamentablemente vamos a olvidarlo, porque el ser humano es así. Es decir, yo creo que todo lo que te pasa en la vida es bueno si aprendes una lección de ello. Si no aprendes una lección, pues obviamente no vas a evolucionar. Y por eso, cuando estábamos escuchando tu descripción, que realmente tú eres un tipo que lees mucho, que te preparas mucho, que estás constantemente también evolucionando en tu campo, a mí me parece, fíjate, yo tengo cuatro pilares en la vida, siempre hablo de los cuatro, que es como la canción, salud, dinero y amor. Pues yo digo salud, todo lo que tiene que ver obviamente con... Que para mí es muy importante, porque después de haber tenido artritis psoriásica, imagínate cómo me ha impactado. ¿No? Luego dinero, que es, en realidad es dinero, pero es todo lo que tiene que ver con el trabajo, con los proyectos y demás. El amor, que es todo lo que tiene que ver con las relaciones. Y luego para mí hay una cuarta pata que es fundamental, que es la formación.
Claro.
Y que la gente... Sí, pero claro para ti, claro, pero no para
claro,
la gente.
Claro.
Yo, fíjate, hay una palabra que me encanta, que no existe una traducción en español, que es learnability. Learnability es la capacidad de estar constantemente aprendiendo.
Sí,
y hay un escritor que se llama Alvin Toffler que dice que los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y volver a aprender. Y eso es lo que nos ha pasado en la pandemia. Y yo siempre le digo a la gente, vamos a tener N pandemias más. Llámalo coronavirus o llámalo como quieras. Es decir, puntos de inflexión en nuestra vida. Entonces, el que no aprenda, desaprende y vuelva a aprender, olvídate, estás muerto.
Vamos a ver.
¿Está todo tan rápido evolucionando? Tú fíjate el mentalismo que haces
sí, a mí me alucina.
Porque, bueno, para la gente que nos está escuchando, tienen que saber que aquí el amigo Blake ha sido realmente el que ha revolucionado el mentalismo, iba a decir en España, no, en hispano, ¿vale? En español. Pues porque hasta ese momento el mentalista era, bueno, pues hacía otro personaje. Y además te voy a contar una anécdota que tú lo sabes. Y es que cuando se empieza a salir Blake en el 1-2-3, pues aquello era brutal. Un tipo vestido de negro con una personalidad, con un personaje bestial que realmente acongojaba, ¿no? Tú le veías y decías, ostras, me va a sacar los higadillos y la mente y todo. Y entonces, claro, aquello fue una revolución brutal. Que ahora te quiero preguntar yo por tu momento fama. Y entonces, claro, todo el mundo quería hacer mentalismo como Anthony Blake. Y ahí fue donde, gracias a ti, descubrí yo mi personaje. Te voy a explicar por qué. Porque, claro, el mentalismo es una rama de la magia,
exacto,
digamos, ¿no?
Exacto, no,
no
es una rama.
Entonces,
de la magia.
¿Por qué todos los magos en España hacen humor? Pues por Tamariz.
Sí, claro.
Porque todos querían imitar a Tamariz. Entonces aparece este señor ahí en el 1-2-3 y todo el mundo quiere imitar a Anthony Blake. Entonces yo dije, como yo estaba empezando, dije, voy a probar a hacer mentalismo. Y entonces yo salía así muy serio y le decía a alguien, a ver, no sé, pero yo muy serio, muy serio, muy serio. Yo veía que la gente se moría de la risa. Y yo me pellaba un cabreo porque yo decía, estos cabrones aquí, venga a reírse. Pero si yo lo quiero hacer como Blake, aquí muy serio. Y venga a reírse. La gente se reía y se reía y se reía. Y eso me ayudó mucho porque me di cuenta de que mi personaje era un personaje de risa. Pero hasta que no lo intenté hacer serio, no me di cuenta.
Claro.
Por eso a mí cuando la gente me pregunta, si vaya a hacer cualquier disciplina artística, lo primero que le digo es, descubre tu personaje. Y tu personaje es cómo te ve la gente.
Sí.
Porque tú puedes pensar que eres el tío más extrovertido del mundo. Si la gente te ve como introvertido, juega a eso.
Sí, sí.
Y al revés. Y esto yo lo descubrí gracias a ti.
Fíjate, yo conocí hace muchos años, pobrecito que ya se nos ha muerto, Michael, un mago de Santander, que hacía una magia muy estupenda, hacía aparecer palomas y tal y de cual. Bueno, la verdad es que el frac debería de haberlo llevado mejor hecho, porque salía gordo y después salía gordito.
Yeah.
Pero bueno, entonces, sí. Entonces él era gordito y era gracioso. Y él quería hacer una magia muy seria. Y hubo un día que se me ocurrió decirle, digo, oye, ¿tú te has planteado alguna vez en hacer lo mismo, pero en plan cómico? Bueno, se ofendió hasta un extremo. Yo soy un mago serio porque yo tengo que mantener una seriedad en el escenario. Digo, pues macho, sinceramente, yo creo que tendrías más cachos si te volvieras mago cómico, porque es que tienes una figura muy graciosa, tienes una figura muy divertida y haces una magia muy bien hecha. Coño, búscale la vis cómica a todo esto y que te sorprenda todo lo que está ocurriendo. Pues como en su momento vimos con el grandísimo Tom Sonny, y aquel señor salía súper serio, con una señora que era su ayudante, que se entraba comiendo chicle con una minifalda, que más que una minifalda era un cinturón ancho, y él se escandalizaba. Hasta que le pedía el chicle, despegaba la solapa y se pegaba el enésimo chicle en la solapa y cerraba como diciendo, déjate ya de ser ordinaria. Y él, sin embargo, sin perder la historia. Y era un hombre tremendamente serio en el escenario, pero tremendamente cómico. Su propia seriedad provocaba aquella comicidad. Yo, sinceramente, espero lo mismo que tú dices, que esta pandemia nos haya servido para algo. Pero durante esta pandemia he descubierto por fin en mucho tiempo, los ojos de la gente. Es decir, hasta hace bien poco, mirarle a los ojos a una persona era provocador, insinuante, agresivo, patético, llámalo como te dé la gana. Ahora mismo, por culpa de las mascarillas o gracias a las mascarillas, no nos queda más remedio que mirarnos a los ojos.
Es verdad, a mí me fastidia esa gente que está hablando contigo y te está mirando. Venga, vamos a dar un consejo, ahora que nos están escuchando.
Venga.
La gente que os da vergüenza mirar a los ojos a los demás, hay un truco que es mirar el entrecejo.
El entrecejo, sí, señor.
Que es mirar entre ceja y ceja. Obviamente, si estáis con Frida Kahlo y no sabéis dónde mirar, pues porque tiene una sola ceja, pero vamos, que te quiero decir que normalmente es encima de la nariz entre las dos cejas, porque es una mirada más relajada y la persona que recibe esa mirada no se siente tan cohibida.
Esta
pero...
es una de tus grandes virtudes, tío.
¿Qué es?
Que tienes una capacidad de improvisación y una capacidad. Te acaba de sacar por aquí, por el medio, a Frida Kahlo, señores, en mitad de una conversación. Esta es una de las grandes genialidades que tú tienes. Eres tremendamente rápido.
Pero porque al final es una cuestión de escucha. ¿Sabes? La creatividad es una cuestión de
Exacto.
estar escuchando al otro. Y cuando tú escuchas al otro, unes puntos y te salen. Entonces yo siempre estoy con el gatillo preparado para disparar tonterías.
O sea, es que es así.
Básicamente.
Ese es otro de los grandes errores que estamos teniendo los seres humanos, que muchas veces estamos esperando que el otro acabe para soltar nuestra perorata y no tiene muchas veces que ver con lo que el otro. Es decir, no escuchamos con atención a los demás.
Mira, esta mañana estaba hablando con Jandro, que tú conoces uh-huh. muy bien, que uh-huh. los que nos estén escuchando, pues es el mago que ha sido el mago del hormiguero durante 14 años.
El calvo.
Sí, que es uno de los mejores magos cómicos
Sin duda.
Que te puedas imaginar.
Sin duda.
Y entonces, hoy estaba comentando con él, digo, Jandro, estoy muy orgulloso de ti, porque hemos hecho un curso de magia, que tú lo sabes.
Lo sé.
Y entonces, lo hemos grabado a la primera.
De cero a magia.
De cero a mago en un
De cero a mago, perdón.
Se llama. Entonces, lo hemos grabado a la primera, sin ningún tipo de corte, sin guión y simplemente escuchándonos. Porque los dos hemos hecho formación de escucha activa, que son cursos de improvisación teatral, que es una cosa que yo le recomendaría absolutamente a todo el mundo. De hecho, cuando estás hablando con alguien en la radio o en una conversación normal, pasa esto que dices tú ahora, ¿no? Estás con tu idea en la cabeza preconcebida, no estás escuchando lo que te dice la otra persona, y cuando la otra persona termina de hablar, tú sueltas lo tuyo, aunque ya no venga al caso.
Exactamente.
Y la improvisación lo que te enseña es justo lo contrario. Tú tienes una idea, alguien saca un tema muy divertido, muy apasionante, y tú tienes que ser capaz de soltar tu idea y unirte a lo que te viene. Entonces, la improvisación es proponer y no imponer.
Exacto.
Y hay una regla de oro en la improvisación que vale para la vida normal. Yo es que siempre le digo a la gente, haz un curso de improvisación que es lo mejor que vas a hacer en tu vida. Y la regla es sí y además, que significa yo acepto lo que tú me dices y además construyo sobre lo que tú me dices. Y sobre esa base, tú puedes tener una conversación con cualquier persona y ser una conversación constructiva que vaya hacia algún punto, porque al fin y al cabo la improvisación es eso. Y yo le decía a Jandro, digo, fíjate, lo que es ganar con los años madurez y autoestima. Porque si a mí me dicen probablemente a los 20 años, oye, ¿quieres hacer un curso de magia con un mago cómico que hace lo mismo que tú, muy divertido? Pues a lo mejor te lo piensas. Porque claro, dices, ostras, un tío que hace lo mismo que yo y que es igual de divertido que yo, yo quiero ser el único gallo en el corral.
Claro.
Y al final, claro. ¿Sabes lo que hemos descubierto? Que le poníamos los chistes uno al otro a huevo, que es una cosa que... ¿Sabes con quién me pasó esto?
¡Qué guapo!
Esto me pasó con Matías Prats, como yo he presentado tantos eventos, sí. Cuando tú presentas con un presentador, como digo yo, digo de medio pelo, entiéndaseme el término, el típico presentador o presentadora que se hace famoso de la noche a la mañana. Y entonces, como se hace famoso, pues le llaman para todos los eventos. Y tú ya has ahí toda la vida. Entonces, tú intentas decir cualquier cosa y te intenta tapar los chistes, intenta quedar por encima de ti, menos con el gran Matías Prats. ¿Por qué digo el gran Matías Prats? Porque yo no he visto tío más generoso en mi vida. Matías, tú estás con él presentando un evento de Telefónica o de quien sea, ¿no? Y de repente le cuentas un chiste, ¿no? De golf, que a él le gusta mucho el golf. Entonces él lo escucha. Cualquier otro presentador lo que hace es que sale y te fusila el chiste y lo cuenta él para que no lo cuentes tú. Matías no. Matías sale y dice, bueno, More, me he enterado que estabas el otro día en un hoyo y de repente le diste no sé qué y ta, ta, ta. Y te deja el chiste tal cual para que tú lo remates y el gracioso seas tú.
Exactamente.
Y eso tiene que ver con estar muy seguro de lo que tú haces. Cuando tú estás muy seguro, de repente venga quien venga y dices... Mira, aquí hay que darle juego a todo el mundo.
A todo el mundo. Vamos a ver, muchas veces a mí me han dicho, coño, es que vosotros tenéis una ventaja, que es que estáis en contacto con el público cada vez que te subes a un escenario, cada vez que vas a un evento, que te encuentras con uno y con otro. Dices, bueno, vale, pero es que en el mismo escenario en el que me encuentro yo, te encuentras tú todos los días rodeado de gente. ¿Cuál es la única historia? Yo al público le cuento una historia, pero después tengo que esperar que ese espectador venga. Es decir, en mi trabajo, en el trabajo de un mago, entre comillas, general, que hace todo tipo de diabluras, el brillo está en la efectividad, en la limpieza y en el ¡oh! del final de ese número. En el caso del mentalista, es el espectador con el que estás trabajando o los espectadores con los que estás trabajando los que les están comunicando al resto del público la realidad de lo que allí está ocurriendo. Ese gesto de sorpresa, ese levantar las cejas, ese poner la cara para un lado, ese echarse la mano a la cabeza... Ellos son los reales comunicadores. Entonces yo creo que aprender de esto, aprender a escuchar lo primero de todo, aprender a entender lo que te están diciendo y que mientras te lo están diciendo puedas incluso hasta cambiar de opinión porque no hayas reflexionado en ello, me parece una de las posturas más inteligentes, sin lugar a dudas, para poder afrontar sobre todo una vida y un momento por el que estamos pasando, que yo lo siento mucho, siempre he dicho, yo no quiero ser parte de la historia, ya lo sé que estamos viviendo un momento histórico. No, siempre que eres parte de la historia hay unos tortazos de pronóstico reservado. No, yo no quiero ser parte de la historia. Bueno, pues me ha tocado. Precisamente de todo esto, lo único que intento es sacar la mayor cantidad de información y de positividad posible de todo lo que ha ido ocurriendo, porque lo que nos queda de ahora mismo en adelante es decirle a la gente, mira, te voy a hacer un espectáculo en donde te lo vas a pasar cañón, vas a salir a la calle, vas a seguir hablando del espectáculo, vas a seguir dándole vueltas al tema y por lo menos durante hora y media, dos, tres horas, he conseguido sacarte de un mundo que a lo mejor en este momento para ti es un mundo un tanto peliagudo. Pero este mundo peliagudo por el que estamos pasando ahora mismo tiene caducidad.
Eso clarísimo. Yo te quería preguntar, cuando estás en ese momento álgido del 1, 2, 3, en prime time, cuando no había tanta televisión privada, que tú salías a la calle y no podías andar por la calle, que estabas en Chile, ¿cómo se vive todo ese momento fama de la noche a la mañana? Porque eso es de la noche a la mañana.
Vamos a ver, yo descubro que Chicho Ibáñez Herrador me viene siguiendo desde hacía como mínimo 2 años. Él me había visto una vez, yo entré en Madrid, pues como bien decía nuestro presentador al principio, en un cabaret, por darle un nombre suave.
Sí, era sitio donde te registraban entrada para ver si llevabas pistola y si no la llevabas te daban una para defenderte, ¿no?
Exactamente. Es decir, por la tarde oficialmente aquello era discoteca, al lado estaba D'Angelo, que era un conocidísimo bar de Madrid, de Alterne, y a partir de las 12 de la noche en aquel sitio había lo que se llamaba la pecera. Si esto se dijera en este momento, nos tacharían no de machistas, sino de mucho más allá de fachas y de ultraderechistas y de la madre del cordero. Pero en aquel momento aquello, y estoy hablando de unos 35, 37, 35, 34 años atrás exactamente,
había una pecera. Una pecera era, pues, como es lo que es la pecera, que en estos momentos no se está viendo nuestro técnico al otro lado, y ese señor no se molesta porque le llamen la pecera. Pero en vez de estar aquel señor tan encantador, que es el que nos está poniendo la voz y el sonido en estos momentos, lo que había era 25 chicas. Entonces, ¿qué pasaba? Pues típicas reuniones de empresa, el cliente que va con el jefe de la empresa a la que le quiere vender algo, y cómo te lo voy a vender, pues si sé algo más de ti, pues igual tengo un poco de presión, entonces si esta noche yo consigo que una chica ligue contigo y ya te lo pagaré yo, o ya lo pagas tú, o lo que sea, bueno, en fin, estamos hablando de sexo a cambio de dinero, punto pelota, no creo que nadie se escandalice por lo que estoy diciendo, porque desgraciadamente eso sigue existiendo, ¿no? Entonces, de lunes a jueves era aquello. Y luego los fines de semana, los viernes y los sábados, era la BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Pero no te lo quiero ni contar. Eran, con todos mis respetos, las bodas de tractor a la puerta. Que en cuanto te descuidabas había dos bodas metidas dentro y acababan a tortazos los de una boda contra los de otra y salían los camareros y decir ¡recoge, recoge, recoge, que ya acabaste por hoy! Y recoger y tener que meterte para dentro.
¿Y tú actuabas ahí?
Yo actuaba ahí. Y además ahí fue donde yo me teñí el pelo de platino. Es decir, yo llego a Madrid...
Pero tú no naciste con el pelo blanco.
No, hijo, no. Yo no he tenido un pelazo. Yo heredo de mi abuelo. Que parece ser que con 32 años tenía el pelo blanco. Y mi padre con 59, cuando falleció, tenía el pelo gris clarito, ¿no? Yo llego a Madrid y llego con un contrato. Vamos a ver. Yo me desarrollo por todo el norte de España, de garito en garito, puliendo y teniendo que llegar a una discoteca X y mirar a ver quién es el líder, que es el que más barullo está haciendo, pararme delante de él y decirle, si te digo el nombre de tu madre, ¿te callas? ¿Te acuerdas? Es decir, si traducimos todo eso a un lenguaje vulgar, lo acabo de llamar de todo menos buena gente. Y me acabo de acordar de su madre hasta la última generación.
Y tú se lo adivinabas, ¿no?
Y yo se lo adivinaba, ya que a partir de aquel momento aquel señor se encargaba de que la sala quedara en silencio.
Claro, te hacías amigo del malo. Claro. Pero eso hacía yo también.
Eso es fundamental.
Pero fíjate...
Cuando llegas a cualquier reunión, ¿quién es el que tengo más reticente de todos? El que está en la esquina. Voy a por él.
Bueno, te voy a contar una anécdota que nos pasó un día en la SEI. La SEI es la Sociedad Española de Ilusionismo. Viene un americano que era el tío más especialista del mundo en niños. Y por aquel entonces yo hacía muchas comuniones. Que ahora te voy a contar una anécdota de Mota que vas a flipar. Total, que llega este señor y le preguntamos, oye, cuando tienes el peor público del mundo son los niños.
Sin duda.
De lejos.
Sin duda.
Porque los niños pasan de todo. Si no
te
haces
gusta,
bien,
te gusta, y si no te gusta, el niño se levanta y te deja solo.
Punto. Y entonces nos dice este señor, ¿cómo se gestiona un mal niño? El típico cabroncete. Porque claro, entre los niños hay que distinguir entre que el niño es niño porque es revoltoso y luego el típico niño que no hay por dónde cogerle. Y entonces nos dice el mago, dice, mira, yo cuando tengo un niño de esos, lo que hago es que le saco directamente al escenario, porque es o él o tú. Y si no, estás muerto. Se te va el espectáculo a la mierda. Entonces le saco y como llevo la petaca del micro, le doy al mute, a silenciar el micro, y le digo al niño a la oreja, ¿cómo te llamas? Esto lo escucha todo el mundo. Y cuando le doy al mute, le digo al niño, como sigas por ahí, te arranco la cabeza de un tortazo. Le vuelvo a dar al micro, le vuelvo a dar al micro y digo, muy bien, Marquitos. Y el tío sigue. Claro, nadie se entera de lo que tú le has dicho por lo bajín y al niño, ¿no? Dice, mano de santo. Y yo dije, pero este tío es un animal, pero esto... Pero luego pensé, pero es que no hay mayor especialista en el mundo que este. O sea, este sabe de lo que está hablando.
Claro.
Total, que yo estaba actuando ahí en colegios y de repente un día me sale el típico niño que me va a hundir el espectáculo. Y digo yo, voy a probar. Y entonces... Le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Luisito. Le corto el micro y digo, Luisito, te arranco la cabeza como sigas por ahí. Y vuelvo a dar al micro. Y veo que el niño se queda pálido y empieza a colaborar. Y digo yo, este tío es un fenómeno. Y no te lo pierdas. Baja el tal Luisito y le dice a su padre, papá, papá, el mago me ha dicho que me iba a dar un tortazo y me iba a arrancar la cabeza. ¿Y qué le dijo el padre? Anda, ven aquí, que te voy a dar yo. Es decir, el padre sabía muy bien cómo era el niño y ese mago tenía toda la razón del mundo.
Toda la razón del mundo.
Pues es que yo empecé haciendo comuniones en Córdoba, bajaba en el AVE en el año 92,
sí.
Y tenía, eran negocios de hostelería de un señor que tenía 5 restaurantes, entonces yo iba de uno a otro. Yo empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 5 de la tarde reventado, con un tío que me cogía en coche, me llevaba a un restaurante a otro y yo en el coche iba preparando los trucos.
45 minutos de espectáculo, 15 de viaje,
sí,
45...
Sí, 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 pa. Y yo llegaba al hotel reventado. Y entonces un día estoy en las Olimpiadas de Londres con Mota. y estamos en Piccadilly. Y todos los españoles se acercaban, Mota, Mota. Bueno, luego me veían a mí, alguno me conocía y tal, pero vamos, en general, Mota, una foto, no sé qué tal. Y llega una señora y dice, ¡More! Se acerca, Mota ni caso, o sea, lo había visto, pero como si no existiera. Se me acerca, me da un beso, me da un abrazo, y dice, estuviste actuando la comunión de la niña. Me giro y la niña era un pibón impresionante, una tía de veintitantos años, guapísima, altísima, imagínate. Y es que me dice, estás en todos los álbumes de la familia. Y ahí entendí, claro, yo voy a Córdoba y yo soy, bueno, el tío más popular de Córdoba, porque estoy en todos los álbumes de todos los niños de Córdoba, del 92 al 94, los que toman la comunión me conocen todos. Y me ha pasado de llegar a una empresa a hacer una charla, ya en plan seriote, y de repente llega el CEO, bueno, te presento a nuestro CEO y tal, y llega el CEO, me pega un abrazo, hombre, More, tú estuviste en el cumpleaños o en la comunión de mi hija. Claro, yo es que estoy en muchos álbumes familiares. Y estás bueno. Ahí para siempre, claro.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Pero ¿y la escuela que da actuar en pubs?
La escuela que da actuar en pubs, la escuela que da actuar en todos esos garitos en donde yo me he recorrido todo el norte de España y algunos sitios más del norte de España.
Y de
yo empiezo
llegas...
por Asturias me voy a Galicia, de Asturias, Galicia, Santander y País Vasco. Estando actuando en un garito en Santander, me contratan para actuar en un garito en Bilbao, que en aquel momento era donde iba la gente más pija de Bilbao, para hablar en plata. Es que no sé decir ahora mismo la más
¿Pero no serían del Hotel Ercilla?
No. Este era el Garden, que ahora mismo, mismo es un Lidl. Ahora mismo, desgraciadamente, eso desapareció y es un Lidl. Pero bueno, yo llego allí y el que estaba programando ese sitio, como yo era una programación externa, me mira, ve, le gusta y dice, yo programo San Brasil en Madrid. ¿A ti te interesaría venir? Yo llego, miro San Brasil, digo, madre de Dios bendito... ¿Quién dijo miedo? Jamás he dicho miedo a ningún escenario, jamás le he echado ninguna historia. Tengo una anécdota actuando, no me acuerdo cómo se llamaba el garito. ¿Te das cuenta de la Plaza de los Cubos?
Sí, sí, perfectamente.
Que enfrente hay una casa pintada con dibujos de Mingote.
Sí.
Ahí había un garito que tenía como medio disco abajo, pub en el medio y una zona de actuaciones en la parte de arriba. Estoy actuando ahí tranquilamente, pam, pam, tenía 80, 90 personas sentadas alrededor mío y por el fondo, porque era un sitio bastante largo, por el fondo llega entre... Armando Barrio, digo, oye, por favor, los que estáis al fondo, gritar un poco más bajo. Y yo sigo a lo mío, y siguen armando el mismo barullo. Y por segunda les digo, por favor, os pido, los que estamos aquí estamos interesados en lo que estamos haciendo, no molestéis, por favor. Y ya por la tercera vez paré en seco y dije, por favor, si no os importa, o os vais vosotros o interrumpo la actuación. Y en ese momento, bueno, pues debieron de reflexionar y salieron del sitio. Acabó la actuación, aplausos, todo muy bien, todo estupendo. Además de los garitos que tenían pasta de aquella época. Estamos hablando de que podían estar pagándome en aquel momento en ese sitio 40.000 pelas por función. Ahora mismo 40.000 pesetas es una tontería, porque con los cambios y con todos estos cambios y estas historias, pero en aquel momento 40.000 pesetas no y estamos
da,
hablando...
No te da 40.000 pesetas ahora mismo traducido a euro ni para pagar la lavadora de una tarde.
No te quepa...
Entre semana, digo.
No te quepa ni entre semana, efectivamente. Bueno, pues total, que llego, acabo la función, voy a recoger y entra en el camerino sin llamar el dueño del garito. Bueno, desde luego, lo tuyo es vergonzoso. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Y digo, ¿cómo que es lo que acabo de hacer? ¿Lo acabo de actuar? ¿Tú sabes a quién echaste? Digo, a tres impertinentes que estaban tocando los narices a todos. Es que uno de ellos era el príncipe. Digo, pues debería de ser el que hubiera marcado el ejemplo y haber callado la boca desde el principio.
¿Ah, sí?
Años después, entrega de los premios Príncipe de Asturias. Yo de Oviedo, invitado, voy y me encuentro con el que hoy es Su Majestad el Rey Felipe VI. Me encuentro en aquel momento con el príncipe Felipe. Dice, hombre, señor Blake, ¿qué tal cómo está usted? Digo, muy bien, señor. Dice, todavía me acuerdo el día que usted me echó de una de sus actuaciones. Claro, en ese momento dices, tierra trágame. Y me dice, y tenía usted toda la razón. Venía con unos amigos muy alborotadores y usted defendió su trabajo como lo tenía que defender. Muchísimas gracias, estoy encantado de conocerlo en condiciones. Y dices, ole, ole y ole, y de eso que te quedas así a gusto. Y lo del 1, 2, 3 y lo de Chicho, que después continuó la historia.
Fíjate todo de esto, dónde venimos, ¿eh?
Sí, claro, yo ahora mismo le hablo a la gente del 1, 2, 3 y me dice, ¿y eso qué es? Estamos hablando de un programa que creo que lo intentan sacar de nuevo, creo que quieren volver otra vez con el 1-2-3. El hijo de Chicho creo que tiene toda la intención de sacarlo. Y como no le hagan un cambio muy importante, es un programa que ya no encaja.
No encaja, no.
Dentro de lo que es ahora mismo porque los programas
programa
concurso.
Que no tenías ningún tipo de audiencia paralela.
Exactamente.
Tú te sentabas a disfrutar de
del
1-2-3
porque no había otra cosa, o si claro. No te metías en los, no. En los reportajes.
La vorágine que hay ahora mismo es
nada,
muy difícil.
Nada, olvídate.
Olvídate.
Total, que Chicho me llevaba siguiendo. Uno, en el Scala. Que yo después, nada más salir de este sitio, hice un par de escarceos en otro sitio y me contrataron en Scala. Me fui de Scala por no aguantar la impertinencia de un tipo, que era el que pagaba, que iba de sobrado por la vida. Te renovamos el contrato. Digo, con tal de no verte a ti todas las semanas, cuando llega el momento de pagar, no renuevo en Scala.
Menos carácter tiene aquí mi primo, ¿eh?
Pero tú, no, siempre he tenido carácter. Siempre he pedido máximo respeto a mi profesión. Soy un tremendo orgulloso de la profesión que tengo. Soy feliz con la profesión que tengo. No le voy a consentir a ningún mindundi que me intente, ya no minimizar, porque eso me importa un bledo, ese es tu problema, pero que me intente menospreciar.
Diálogos.
Mago More. Anthony Blake.
COPE. Estar informado.
Mi mujer, cuando empezó a salir conmigo Rosalía, le decían, ¿a qué se dedica More? Le decían, es mago. Y le decían, pobrecilla.
Pobrecilla, claro.
Esto es típico. ¿Por qué? Porque se piensan que estamos prácticamente, mira, vamos, no estando en semáforo, pero casi.
Estamos en una emisora en donde yo no sé si lo que voy a decir a continuación será políticamente correcto o no. Me vais a perdonar, esto es la COPE.
Sí, da igual, porque te van a cortar.
Bueno, sí, llegado el momento me cortan. Tú sabes que yo era, durante los años míos de inicio y durante los años míos de aficionado, antes de dedicarme plenamente a esto, yo era el que mayor cantidad de preservativos utilizaba en Oviedo.
Ah, pero bueno, ya me acuerdo por qué.
Porque no, pero no los utilizaba.
Ese es un gag buenísimo que tenía aquí mi primo.
No los utilizaba para lo que normalmente se utilizan los preservativos, sino que era lo típico. Oviedo, ciudad muy provinciana, ciudad high class dentro de lo que es el Principado de Asturias, es la capital. La tontería era soportable, pero había mucha tontería, porque había mucha tontería. Y entonces era llegar y el codacito, el mago, codazo entre, el mago, ese codazo que daban, dices, uy. Y entonces te venían y decían, mago, ¿me haces un truco? Digo, ¿de verdad que quieres un truco? Ahora, después no me vengas con tonterías, ¿eh? Yo te hago un truco y después flipas y me dejas en paz para el resto del día. Y para el resto del año, ¿vale? Vale. ¿Ves algo en mis manos? No. Sacaba un preservativo de la mano y le decía textualmente, vete a joder a otro. Había un silencio tan sepulcral en aquel círculo de gente que poco a poco la gente dejó de venir a empezar a tocarme las narices con el codacito del mago, el mago.
Yo tengo
mago,
una
mago,
mejor
mago.
De un amigo mío, que es urólogo. Y entonces, esto le pasa mucho. Él está en cócteles y está en reuniones y tal. Entonces, siempre llega el típico pesado que le pregunta, oye, mira, es que tengo un dolor y tal. Y entonces, no sé cuánto puede, dice, bájate los pantalones que te hago una exploración. Dice, ¿aquí? Dice, pues eso, el lunes en la consulta. ¿Qué quiere? O sea, estamos aquí tomando unas copas, estamos de otro rollo. Yo no puedo estar de guardia. Mira, Mota contaba una cosa, porque la gente es que se piensa que... ¿Tú qué te dedicas al humor? Ah, cuéntate unos chistes.
Sí, claro. Ya está.
¿Y tú qué eres, abogado? Hazte unos pleitos aquí.
Claro,
y entonces, Mota dice que está un día en el Hipercor y está en la frutería. Y dice, ¿un kilo de naranjas? Y viene una señora al lado y dice... ¡Ay, hijo mío, qué soso eres! Y le dice Mota, dice, señora, estoy pidiendo un kilo de naranjas. Es que, ¿cómo quiere que lo pidas? O sea, ¿cuál es la manera de pedir un kilo de naranjas? O sea, no podemos estar de guardia 24 horas al día. Tenemos que descansar. Nosotros pensamos las bobadas y las soltamos en el escenario, pero no estamos todo el día ahí de continuo.
Blake está en el escenario. Cuando Blake sale del escenario, se transforma en José Luis.
Claro, es que esa es la clave.
A ver, por Dios, a ver, no puedo ser Anthony Blake las 24 horas del día. Me cortaría las venas, me pegaría tres tiros. No me aguanto como Anthony Blake las 24 horas del día.
Bueno, no te aguantamos los demás también como Anthony Blake.
Lógicamente, pero ¿me entiendes lo que estoy diciendo? No puedes estar constantemente como More el cómico,
no,
o
es
como
imposible.
More el formador, o como More el motivador.
A mí me dicen, tú eres, es que eres muy serio. Digo, sí, claro, que yo es que soy muy serio.
Sí.
Otra cosa es que yo luego subo al escenario y me transformo y empiezo a decir bobadas, pero yo de entrada, soy serio.
¿Cuándo te llega More? ¿Cuándo te llega el personaje?
A mí me llega muy pronto, porque yo en el cole era el...
No, cuando sales a actuar, no me refiero...
¿Que cuándo me llega?
Sí.
A mí de inmediato.
¿De inmediato?
Sí, yo subo al escenario y ya estoy...
Yo cuando me pongo los zapatos.
No, yo es inmediato. O sea...
Yo me estoy vistiendo, yo tengo además, evidentemente, como todos los que normalmente nos dedicamos a esto, y no como otros muchos que con los mismos vaqueros llenos de...
Mugre.
Mugre, exacto, que empieza por la misma palabra, por la misma letra, perdón. Llenos de mugre, salen al escenario a hacer lo mismo, ¿por qué? Porque hace muchos años un señor con pinta de desarrapado, que se llamaba Juan Tamariz, salía con esa pinta al escenario. Y jamás Juan Tamariz fue desarrapado y jamás fue más allá. Rompió un estilo, punto. Pero ahora me vienes con la misma camisa y el mismo pantalón y acaba la función y te veo con la misma camisa y el mismo pantalón, no me estás dando ninguna
no, bueno, claro.
Seriedad.
Es que efectivamente...
No marcas una distancia.
El hábito hacia el monje, eso
evidentemente.
Lo tengo yo más claro que el agua.
Entonces yo me estoy vistiendo, me pongo los pantalones, es ponerme los zapatos y hay una especie como de clic aquí dentro que entra Blake y a partir de ese momento yo se les he dicho a toda la gente de mi equipo, tú sabes que yo con los teatros tengo 3, 4, 5 personas de equipo, digo, a partir de que yo cierre la puerta del camerino que me voy a vestir, no quiero a nadie salvo que el teatro esté ardiendo.
Sí, porque la gente no entiende eso. Fíjate, el otro día hablaba yo con Rosalía, con mi mujer. Yo tengo una charla, ¿no?, por ejemplo. Y entonces tengo una charla a las 12 de la mañana. Ya puede ser online o lo que sea. Y yo ya el día anterior estoy dándole vueltas a la charla. Y yo me levanto y estoy dándole vueltas a la charla. Y entonces me dice, ayúdame. No puedo. Estoy... pensando es en mi charla.
Tu
Estoy
momentito.
Absolutamente concentrado. Pero tu la gente
momento.
No lo entiende.
Es que es tu momento. Gracias a ese momento tú puedes después salir y impresionar, ilusionar,
pero el día que
sorprender.
Tengo, el día que tengo actuación, que yo no sé si te pasa a ti, estás todo el día
supeditado.
Todo el día. Y es, fíjate, cuando hacíamos 5hombres.com, que yo estuve tres años enteros en el Alcázar,
bueno,
que hacía 20 minutos todos los días. Solo 20 minutos, más luego el bailecito final, bravo, pon que como mucho
sí, media hora. Media hora.
Y la gente me decía, jo, menudo chollo, solo ocurre media hora al día. Digo, no te haces una idea. Digo, esa media hora me supone mucho más estrés que 8 horas de
no
oficina.
No te quepa ninguna duda.
Porque claro, al final tú lo que haces es que pegas un chute de adrenalina de cortisol brutal. Claro, yo le digo a la gente, ¿tú te imaginas que te casas todos los días?
Uf.
Porque la gente dice, es que me voy a casar, es un estrés. Digo, bueno, yo si me casara mañana tendría el mismo estrés que una actuación.
Igual.
Aparte que, mira, yo el día que me casé organicé mi boda en, creo que en media hora, porque como tengo todos los proveedores, llamo del catering, del sonido, no sé qué tal, y me dicen, ya está, digo, ya está organizado. Si para mí es como un evento normal. Entonces, no me suponía ese estrés que le supone a la gente de la boda, pero claro, es que esto es un nivel de chute de cortisol y adrenalina. De hecho, el otro día hablaba con Jandro y me dice que cuando actúa lejos, lo que hace es que pernocta a mitad de camino. Es decir, él está en Valencia y de repente se va a...
Coruña.
Coruña. Pues pernocta a lo mejor en Logroño. ¿Por qué? Porque se da cuenta que cuando él termina de actuar tiene tan alta la adrenalina y el cortisol que hasta las 2, 3 horas después de la función es imposible, no puede quedarse dormido, es imposible.
Ni comer, ni dormir, ni beber, ni nada. Beber a lo mejor algo sí, pero ni comer, ni dormir, ni meterte en la cama, imposible.
Nada, la gente no entiende el nivel de estrés que
Me acabas de recordar el tema de la boda. El día que yo me casé, mi mujer y yo llevábamos viviendo juntos 4 años.
Pero tú ya lo sabías antes, porque claro, al ser mentalista ya sabías cuándo te ibas a casar.
Sabía perfectamente, estaba todo arreglado.
Pero un poco tu vida es como estar casado con estos que dan el texto en los teatros. ¿Cómo se llaman? Los que tenían la concha. Los apuntadores. Claro, estar casado con un mentalista es como estar con un apuntador, porque ya sabe lo que va a pasar, ¿no? Es acojonante.
Pues yo el 8 días antes de casarme, me dio ese toque romántico de decir, bueno, vamos a ver, coño, los novios antes de casarse están unos días sin verse. Pues me voy para casa de mis tías.
¿Y
recogí mis cosas y me fui a casa de mis tías. ¿Cómo preparé la boda? Como si fuera la gala más importante de mi vida. Puse el frac encima de la cama, puse los pantalones encima de la cama, la camisa colgada con los gemelos. Todo en el máximo detalle y con el mismo ritual con el que me vestía para actuar, con el mismo ritual me vestí para ir a la boda, pero evidentemente sabía que iba a otro sitio distinto.
O sea, un poco como los toreros, ¿no?
Exacto.
Tú sabías que te esperaba la gloria o la enfermería.
No había más historia. Con lo cual, había que llegar entero y preparado, porque había que llegar entero y preparado. No sé, chico, creo que somos unos auténticos afortunados de la vida que hemos tenido.
Eso sí que es verdad.
Con todos los pros y con todos los contras que hemos tenido a nuestro alrededor.
Ahora, la pregunta es, vale, somos afortunados porque hacemos lo que nos gusta. La pregunta del millón es... ¿Hasta cuándo crees que vas a seguir haciendo esto? Es decir, ¿hasta cuándo te responde el público? Porque esta es una duda que tengo yo siempre con la gente. Porque yo, por ejemplo, efectivamente he ido evolucionando. Entonces, yo actuaba Ahora cada vez actúo menos. ¿Por qué? Pues porque llega un punto en el que tú tienes que elegir qué quieres ser de mayor. Pues claro, yo, igual que hubo un punto en el que yo dije en cócteles jamás vuelvo a actuar porque la gente no hace caso, pues hubo un punto en el que dije no puedo estar haciendo charlas y monólogos y magia, no sé qué, no sé cuántos. Y vas un poco
filtrando.
Como evolucionando y filtrando. Entonces me da mucha pena, y lo digo con mucho cariño, toda esa gente de la profesión que termina actuando en cruceros. ¿Por qué digo en cruceros? Porque termina actuando para la gente de su edad. No han sabido evolucionar. Y hay muy pocos. En realidad los cuentas con los dedos de una mano. O sea,
sí.
En esta profesión está Tamariz, que es infinito, eterno.
Absolutamente
eterno. Absolutamente. Porque es un tipo que tiene... ¿Cuántos años tiene en el 92?
75.
75.
Acaba de cumplir hace relativamente poco.
Y sigue incombustible.
Y sigue incombustible.
Y no se equilibra de desaliento y sigue actuando.
Y
sigue
estuvo
gustando.
Malito y pasó COVID y ha salido adelante.
Y sigue gustando a niños, a mayores.
Y sigue gustándole a todo el mundo.
Y sigue gustando a todo el mundo. Pero claro, es que es un caso muy raro.
No, es muy raro.
Y el otro día hablando con amigos míos cómicos, yo le decía, ¿te das cuenta que la gente joven ya no pilla nuestros códigos? Porque claro, tú haces un chiste de Curro Jiménez y nadie sabe quién es Curro Jiménez.
Olvídate, ¿eh?
Claro. Entonces, o vas evolucionando o te espera el crucero.
Ahora, pero es que ahora no hay personajes en ninguna serie como Curro Jiménez, salvo que te empieces a comer todas las series que haya habidas y por haber, o que directamente, porque esa es otra de las cosas grandísimas que nos han cambiado todos, yo he pasado de la televisión de 2 canales a la televisión de 5 canales, de la televisión de 5 canales a la televisión del infinito y más allá. Y después de que ya se te has acostumbrado a la abundancia de canales de televisión, te das cuenta que tu hijo, que tiene 19 años, que los cumple, que cumple 20 dentro de pocos días, no ha visto la televisión en su vida.
Ni la va a ver.
Ni la va a ver. No, tío, vamos a ver, lo primero de todo, digo, venga tío, enróllate con tu madre y conmigo, enrollaros los dos y veniros a ver una peli esta noche con nosotros. Tenemos todas las plataformas habidas y por haber para poder ver la película o la serie que nos dé la gana.
Y te pone a Ibai en Twitch.
Espera, y me pregunta cuánto dura.
Claro, porque...
Digo, ¿cómo? O sea, que te tiras 4 horas viendo todos los anime del mundo mundial y resulta que ahora me preguntas, ¿es que dura 90 minutos? Digo, macho, una película que dure menos de 1 hora y media es una estafa para mí.
No, es que los chavales no se adaptan. Yo siempre digo, estás
perdona,
equivocado.
Están equivocados.
No, somos nosotros los que no nos adaptamos.
Tú es decir,
tú te tienes que
nosotros
adaptar...
hemos sido más individualistas que ellos. Ellos ahora no les queda más trabajo, más remedio que trabajar en equipo.
Claro, pero es que lo bueno, lo que me fascina a mí es que mi hijo se pone a jugar a un juego por internet y está jugando con alguien de Australia.
Exacto,
eso me fascina.
¿No?
Y están hablando en inglés y
sí,
son tan amigos. Sí. Y mañana se pone a hablar con otro.
¿Te das cuenta que la taquimecanografía ha desaparecido de las profesiones?
Y esa capacidad de trabajar en equipo nosotros no la hemos tenido
nunca.
No
la hemos tenido nunca.
Pero, por otra parte, tienen toda esa cultura de la inmediatez.
Exactamente.
Y
con lo
entonces,
cual, el
a
nivel
la hora
cultural
de... claro,
tiran mucho.
No, y sobre
y
todo,
duele, me duele.
A la hora de conseguir esas metas y esos objetivos a largo o medio plazo, les cuesta muchísimo.
Sí,
porque
sí.
Su futuro es absolutamente inmediato.
Mucho más rápido, mucho más inmediato.
Claro, yo le explicaba a mi hijo, digo, mira, yo es que para bajarme una foto de internet, me conectaba un módem y te daba 1 hora.
Sí, claro.
Y bueno, ya no te cuento ni para ver una película. Entonces tú imagínate ahora, estos que dan al clic y lo tienen...
Inmediatamente.
Bueno, ha salido una empresa, que lo leí el otro día, que en 10 minutos te llevan la compra a casa. Y si no te la llevan en 10 minutos, te ponen puertos gratis o no sé qué historia. Entonces, claro, cuando tú estás acostumbrado a que llamas, te duchas y según sales de la ducha te lleva la compra, pues ¿cómo le vas a decir al chaval que se haga un plan de pensiones? ¡En la vida! Ese chaval le parece que la pensión está lejísimos. Y esto no puede ser. Esto está terminando. No tienen capacidad de aguante.
Tío, te quiero. No te puedo decir otra cosa más.
Pero es verdad lo que
quiero,
digo.
De verdad. Eres genial. Es fantástico el análisis que acabas de hacer. Tío, es que es así. Es que es tal cual. Es que es tal cual, es que es tal cual.
Entonces,
acabas de dejar sorprendido con lo de la empresa que 10 minutos te lleva la compra a casa, ¿eh?
Sí, 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 es que lo leía el otro día y lo hacen con Dark Kitchen, que es una cosa como, bueno, están convirtiendo edificios en supermercados directamente,
claro,
que
claro.
Nadie sabe que están ahí. Y entonces es la única manera de hacerlo. Si a mí todo eso me parece muy bien, pero el problema es que nosotros pedíamos algo, cuando nosotros comprábamos juegos de magia, que venía Joaquín Navaja,
sí, señor.
Que aquello era, no había internet, entonces venía con un catálogo fotocopiado de libros americanos, en año 89, que yo entré en la 6, y nos decía, ¿cuál queréis? Y yo decía, pues quiero este, este y este. Vale, dentro de 3 meses lo tienes.
Exactamente.
Y tú estabas esperando como si fueran los Reyes Magos.
Como si fuera algo de mayo.
Tres meses.
Sí, sí,
y entonces, ¿qué pasa? Que tú aprecias eso. Ahora tú le das, lo tienes en el ebook,
Que te gusta bien, que no te gusta, devuélvame usted el dinero. No eres capaz de leer ni de estrujar el contenido ni de saborear todo ese trabajo que hay detrás. Entonces vivimos en una cultura de todo lo quiero pronto todo, rápido, lo quiero ya, muy superfluo rápido, todo. Muy superfluo, sí, y yo sí. Creo que eso no es nada bueno. No es nada bueno porque en cuanto viene un revés como lo del COVID, por ejemplo, pues la gente no está preparada, no tiene ningún tipo de resiliencia. Insisto, por eso hay que hacer a los niños del Atlético de Madrid.
Para que aprendan a esperar.
Para que aprendan a esperar y para que aprendan que las ligas se ganan cada 11 años. Porque si tú ganas una liga todos los años, y este podría ser una buena conclusión de esta conversación, si tú ganas la liga todos los años, al final eso no es bueno.
Unas veces se gana y otras se aprende, tío.
Sí, sí, totalmente.
No hay más. Y el que no lo entienda así está condenado al fracaso. Es decir, recordamos de nuestra experiencia, a ti y a mí, ya no nos contratan porque seamos mejores o peores, más conocidos o menos conocidos. Nos contratan porque llevamos ya unos cuantos años y saben perfectamente los que nos contratan de la experiencia que tenemos a nuestras espaldas y de la liabilidad, de la moldeabilidad que tenemos para poder meternos dentro de ellos. Entonces, nuestra experiencia se basa en el error, acierto, y hay que equivocarse varias veces para poder llegar a la conclusión final, que es cuando tienes el acierto real. Pero nunca el camino es fácil. Anda que yo no, anda que tú no te has puesto, que cualquiera de los dos nos hemos puesto a elaborar un número diciendo ¡buah! ¡La bomba! ¡Pum, pum, 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 pum! Y llegas a un momento del camino y dices, pero qué tontería tan grande se me acaba de ocurrir. Esto no va a ningún lado. Y otras cosas que son tremendamente sencillas, que les das un poquitín de cariño y un poco de dedicación y dices, esto es un bombazo.
Pero eso me pasa mucho a mí con los chistes. Yo cuando escribo monólogos, dices, bueno, es que con esto se tiran por el suelo. Llegas al escenario, lo sueltas.
Y no se mueve ni una cara.
Pausa absoluta, pasa la pelusa del desierto, boom, 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 boom. Y tú ahí en el escenario mirando diciendo, ostras, vaya mierda que acabo de soltar. Y de repente sueltas una cosa aquí como de soslayo y ves que la gente se empieza a tirar por el suelo. Eso es la vida.
¿Sabes quién es para mí un guía estupendo de ese tipo de historias? Mi mujer.
¿Por qué?
Evidentemente los primeros que
bueno,
se
ponen... Bueno, ella es una gran cocinera.
Es una maravillosa cocinera.
Y la cocina es ensayo y error.
Y la cocina es ensayo y error, no hay más. Porque la cocina es ensayo y error. Entonces, yo hay muchas veces que le digo, he hecho un número nuevo, quiero que lo veas. Los primeros que se comen los números son los de casa, vayan por Dios, lo siento. ¡Jo, papá, otra vez sí! Siéntate ahí y escucha.
Y deja de ver anime ya, hombre.
Y deja de ver ya una vez.
Y haz caso a tu padre.
¡Quita ese teléfono! ¡Apágalo mientras estés hablando
conmigo! Que tú no sabes los sitios donde actúa tu padre.
Y en ese momento hago el número. Y se queda mirando y me dice, es igual que este otro. Yo no tiene nada que ver, es otra técnica distinta, otra historia distinta. Bueno, la historia más o menos es similar, es igual que la anterior. Y encima aquí te complicas la vida y no sé, se me hace más aburrido. Bah, no tienes ni idea. Llego al escenario, tortazo general, la gente no reacciona, la gente se queda... ¡qué mono! Nada que ver con el número anterior, que era de los de levantarse la gente y aplaudir, etcétera, etcétera.
De todas maneras, hay una cosa que, fíjate, que también...
Para mí María es definitiva en este sentido, pues, y lo que él decía al principio, la mitad de Blake es María. Ella es la que me mete en televisión, de verdad.
Sí, ¿no?
Ella es la que me mete en televisión, de verdad. ¿Y la fama para qué sirve, More? Para nada.
¿Para nada?
Sí sirve, claro que sirve, hombre, no seamos imbéciles y digamos ahora que la fama no nos sirve para nada, porque las veces que tú has salido con José Mota en televisión, para algo te ha salido, y las veces que yo he salido en televisión, en todos los programas que he salido, evidentemente me ha servido y me ha servido para mucho. Pero al final, cuando llegas a una reunión de empresa, cuando llegas a dar una charla de motivación, cuando llegas a hacer una actuación a cualquier sitio al que vayas...
Sirve los 5 primeros minutos, luego
si
ya la gente
en ese
se te
momento,
olvida.
Si en ese momento tú al público no le demuestras que lo que enseñaste en televisión es exactamente lo que ellos están viendo... Dicen, menuda mierda, eso es todo la televisión.
Pero fíjate, cuando nosotros empezábamos con el Club de la Comedia, sí. Yo recuerdo que venía con nosotros pues los famosos, digamos, que actuaban en el Club de la Comedia.
Sí.
Ovación general cuando salían del escenario. A los 5 minutos, si no enganchaban con el público, estaban muertos. Y ahora lo que está pasando es que los youtubers se hacen muy famosos, pero van a actuar en directo. El otro día hablaba con una amiga mía youtuber que tiene muchísimo éxito. Yo le decía, ojo, que en directo no te editan. Y me decía, ¿y eso qué significa? Digo, pues que la gente en directo lo que espera es que tengas el mismo ritmo.
No, quería ver que hubiéramos hablado también un poco de lo que ha significado para nosotros un poco él. Lo que es la subida a un escenario, lo que en un momento determinado, el bagaje que te da.
Pero podemos decirle a la gente como consejo general que se suba en el escenario.
Sí,
Que cuando tengan la oportunidad...
Que se suban a un escenario. Oye, que vean lo que significa.
Y claro, y ya está.
Correcto. Y que sean respetuosos cuando nos vean también.
Exacto. Y mira...
Pues y ya que como... no monten pollo, porque si montan pollo podrían llegar a ser rey de España.
Exactamente, es absolutamente, absolutamente.
Pues un placer, Blake.
Un placerazo que no te lo quiero ni contar, querido. Un beso muy fuerte.
Diálogos.
Mago More. Anthony Blake.
COPE. Estar informado.
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es caer y volver a empezar. Es el tiempo, es la hoguera, es la mano que mece la marea, es la tierra, es la bandera blanca, es la gota de una lluvia de esperanza, es el mundo de puntillas, es la vida cogiendo carrerilla, es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño, es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es caer y volver. El mapa de un suspiro es lo que hay cuando te miro, es el duende del latido de tu corazón y el mío, es la meta y el camino, es la suerte y el destino, es la fuerza del latido de tu corazón. Magia es probar a volcar lo que magia es verte sonreír, magia es probar a saltar sin mirar es caer y volver a empezar. Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti, magia es verte sonreír. Magia es probar a saltar sin mirar es caer y volver a empezar. Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire. La vida cogiendo carrerillas.